and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo por encima de los cielos.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe nuevamente llegando desde las ondas de la radio a su casa, a su vida, a su corazón.
Y en vivo, padre.
Y a todo sonido. ¿Y qué quiere decir eso, Alejandro?
Que a partir de las 9 de la mañana, después de su prédica, vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Efectivamente, en esta semana tuvimos el programa Bienvenidos. El programa Bienvenidos, que es un programa diseñado para sacerdotes latinos que vienen de nuestros países y tratan de, por un par de días, le damos un compartir, le damos una imagen, una visión de cómo opera la arquidiócesis de Chicago, de ciertos programas de la catequesis, de la juventud, la liturgia y ciertos detalles que son muy necesarios conocerlos para poder ser muy efectivo como sacerdote en esta arquidiócesis. Y el programa, Bienvenidos, lunes, martes y miércoles, se llevó a cabo en Casa Jesús. Esa fue la sede de este programa. Y quiero agradecer la cooperación de los padres que hicieron acto de presencia, entre ellos el padre Franco y el padre Rubén de San Francisco de Asís, el padre Rogelio de Siete Santos Fundadores, el padre Mario de San Francisco de Asís, el padre Miguel de San Adalberto, y también tengo otro padre que se me queda y se me va. Ah, sí, el padre Néstor Torres en Waukegan. A todos los padrecitos que hicieron acto de presencia, mil gracias por su apoyo, y también a aquellos que hicieron presentaciones, como fuiste tú, Alejandro, que nos diste un pequeño recorrido por la Cancillería de Quigley. Uh-huh. Estuvimos con Nelly Lorenzo, el señor Peter Doctrine, el padre Diego Berrío, que también nos presentó uno de los programas, el padre Jerry Boland estuvo ahí para dar la bienvenida. Así que tenemos ya por lo menos 6 sacerdotes con un poquito de más conocimiento específico, ¿no? Uh-huh. De arquidiocesano. Y yo siempre digo que un sacerdote informado y un sacerdote feliz es un pueblo informado y es un pueblo feliz.
Exactamente, padre. Pues qué bien, vamos a tomar esta oportunidad para continuar como es nuestra tradición con la lectura de este evangelio de este domingo, el 26º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: «Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos». Pero Jesús le respondió: «No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les da a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojarán al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En el Evangelio según San Marcos, vemos cómo comienza con una diferencia. Fíjate que Juan le dice a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Esta situación se dio en el tiempo de Jesús y se sigue dando todavía. Todo lo que se haga en el nombre de Jesús y en comunión con lo que implica, ¿verdad?, estar en el nombre de Jesús, está bien. ¿Ves? Aquí hay dos vertientes. Primero, que se haga en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Segundo, que haga consistencia, que haga resonancia, que haga que esté en comunión con la estructura, con la iglesia, con la ortodoxia, con las ideas dentro del cuerpo de Cristo. Porque también tenemos personas que hacen cosas en el nombre de Dios y son barbaridades, ¿verdad? Tenemos personas que se ponen a predicar y terminan diciendo una serie de herejías porque agarran su opinión y la llevan al púlpito. Agarran su opinión, su manera, y la llevan a los círculos de estudio bíblico. Agarran su agenda y inclusive la llevan hasta los ministerios en sus iglesias. Entonces, el detalle aquí es que tienen que haber esos dos elementos. Número uno, que la acción de esa persona que se haga sea en nombre de Cristo. Y segundo, que vaya en comunión con las ideas de Cristo. Y de aquí que Jesús dice, ¿verdad? Cuando Juan le dice: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Aquí el segundo problema es ver el ministerio y ver los grupos y los movimientos apostólicos y la acción del cristiano como si fuera un club. ¿Ah? Como yo pertenezco a la directiva de la renovación, a la directiva del Crucillo, a la directiva de los guadalupanos, yo soy gremio aparte. ¿Ves? Y ustedes son el montón, ¿no? El convertir el ministerio como si fuera un club, como si te distinguiera de una manera particular, excluyendo a otros. Porque la verdad del caso es que una persona que tenga una responsabilidad, claro que tienes una responsabilidad y eres diferente. En ese sentido, tienes una distinción de que tu responsabilidad es específica y es otra. Pero eso no excluye la acción de los demás. Eso no limita que aunque tú seas el presidente, el tesorero, la secretaria, lo que sea, eso no quiere decir que los demás pueden colaborar y pueden apoyar en el nombre de Cristo. Eso es muy importante, y muchos de los problemas que tenemos en nuestras parroquias con grupos, con actividades, con individuos en particular, es que ellos someten su propia agenda pensando que son diferentes, ¿no? Los salvadores, los corredentores, cuando en realidad solamente hay un salvador y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso decimos amén. Nadie más es un corredentor. Nadie más debería de asumir, ni por falsa modestia, ni por soberbia, esa posición. Hubo uno que nos salvó y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando una persona hace algo en nombre de Cristo y esa persona no va en contra del cuerpo de Cristo, dice Cristo aquí mismo, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar de mí. Y esto es bien sencillo. Porque si una persona hace milagros en el nombre de Cristo, supuestamente, y después se da la media vuelta y niega a Cristo y habla mal de Cristo, nunca le perteneció a Cristo. Desde un principio nunca le perteneció a Él. Entonces, Él dice, el que hace milagros en mi nombre, ¿verdad? Pues, si está en mi nombre, está en comunión conmigo, está con mi idea, con mi teología, con mi ortodoxia, no se lo prohíban. Aquí no hay pleito. Y de ahí que la iglesia siempre da la bienvenida a iniciativas que puedan venir de una persona o de un grupo que tengan resonancia con la estructura, que tengan resonancia con la iglesia. Y de esa manera nos evitamos de falsos profetas, ¿no? De esa manera nos evitamos herejías, que a veces las personas dicen que yo escucho, a mí se me paran los pelos. Yo digo, ¿pero de dónde esta persona adquirió su entrenamiento en homilética? ¿O qué le pasó a este padrecito? ¿Se me durmió en la clase de sermones? Eso no está correcto, eso no hace resonancia, ¿verdad? Todo aquel, dice la Escritura, que no está con nosotros, está a nuestro, que no está en contra de nosotros, está a nuestro favor, ¿no? Y también uno como cristiano también tiene que aprender esa lección. Lo que está haciendo esta persona, su iniciativa, ¿va en contra de lo que tú estás haciendo? ¿Sí? ¿No? Pues ok, si no va en contra, alabado sea Dios, ¿no? Bendito Dios, si es que no está en contra, ¿eh? Porque uno como líder tampoco se puede sentir amenazado. Eso es ignorancia, eso es madurez, es inmadurez, eso es limitar el ministerio que tú tengas a una mera fórmula de autoridad mal llevada, de poder, mejor dicho, de poder. Entonces, si tú, como líder, tienes una responsabilidad y alguien tiene otra idea, no te sientas amenazado. Es más, si la idea de él o de ella es mejor, adóptala. No seamos cerrados, no seamos limitados, por favor. Yo en eso, a mí me encanta, siempre que estoy trabajando con grupos, en actividades, digamos la posada arquidiocesana, que se va a llevar a cabo en diciembre, atención, o si no, Providencia, la Virgen de la Providencia, o los retiros de vicariato, siempre yo lo hago con un comité. Y yo le digo, yo lanzo mi idea, pero si la comadre que está al lado mío tiene una idea mejor, óyeme, mis respetos, por aquí va la cosa. O sea, es injusticia. El verdadero líder no se siente amenazado cuando en la mesa hay algo, ¿verdad? Una idea mejor o una idea que funcione mejor. O sea, el verdadero líder reconoce la misión, ¿ves? Y no se deja llevar por eso. Por eso es que Cristo dice, mira, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Bueno, y continúa y dice Cristo, todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Pero mira cómo hasta la acción de un vaso de agua dada en el nombre de Cristo adquiere otras connotaciones. Aquí está la gran diferencia entre una persona que va a una marcha por los inmigrantes por activismo político diferente a una persona que participa en una marcha por los inmigrantes por justicia social. Es grande. El activismo político no tiene que meter a Dios. No tiene, no ocupa, no necesita, ¿no? Porque es una forma que se da de hacer algo bueno por los demás, no por razones morales o por razones religiosas, sino que lo está haciendo porque, ¿verdad?, humanamente hablando, es justo. Ok. Y es más, el activista político no tiene que creer en Dios, necesariamente. Puede ser hasta un ateo, ¿ah? Negar la existencia de Dios y ser un buen activista político. Eso no le quita nada. Pero como católicos que tú y yo somos, como cristianos que tú y yo somos, si vamos a una marcha, no es por activismo político. ¿Por qué es que vamos? Porque así lo quiere Dios. Darle voz al que no tiene, levantar al oprimido, ¿ah? Darle una oportunidad a aquel que de alguna otra manera no la tendría. Eso quiere decir ser cristiano. Ese vaso de agua, tú no lo estás dando por hacer una obra de caridad buena o por altruismo. No. Tú lo estás dando porque así lo quiere Dios, porque es la voluntad de Dios. Un vaso de agua que tú des, una limosna que tú des, todo el tiempo que tú le dedicas a una persona para que aprenda inglés, ¿ah? Cuando instalas un televisor para que un anciano pueda ver su televisión, todo eso si se hace en el nombre de Cristo, adquiere una connotación muy diferente. Dice, todo aquel que le dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Todo tiene consecuencias, todo lo que se hace bueno tiene buenas consecuencias y todo lo que se hace malo tiene malas consecuencias. Eso es así. Y la buena consecuencia de lo que se hace en el nombre de Cristo es una recompensa. Pero quizás no es una recompensa en este momento. Quizás no es una recompensa ahora en esta vida. Es una recompensa más allá. Es una recompensa celestial. Nosotros los seres humanos, de acuerdo al filósofo francés Teilhard de Chardin, vivimos entre temps. Entre tiempos en francés. Vivimos entre tiempos. ¿Por qué? Porque somos el resultado del pasado, ¿no? Cristo ha muerto. Somos la presencia en este momento, porque vivimos una vida aquí en la hora, ¿no? Pero vamos con miras hacia dónde. Hacia el futuro. No es quedarte en el pasado. No es mantenerte y vivir el presente solamente. Es una falsedad. Es mirar hacia el futuro y decir, todo lo que yo hago ahora se dirige hacia un horizonte. Y ese horizonte es Cristo. ¿Por qué soy sacerdote? ¿Por qué me casé? ¿Por qué soy un laico consagrado? ¿Por qué me quedé soltero? ¿Por qué soy un religioso, una religiosa? ¿Por qué me metí a diácono? No porque no tenía más nada que hacer. Todo eso se hace porque queremos ver a Dios. Porque al final de los tiempos queremos salvarnos. Y el que no entienda eso, entonces estás en la vocación equivocada. Te casaste porque mientras camines, quieres ver a Dios. Y mientras camines en esta tierra, tú consideras que la mejor manera es con una compañera, con un compañero. Te metiste a diácono porque tú pensaste que mientras vayas caminando hacia Dios, sirvas al pie del altar, casado, ¿eh? Eres religiosa porque tú quieres ir a Dios y pensaste que mientras estés aquí en la tierra vas a vivir con tu pobreza, con tu obediencia, con tu castidad y a la luz de una ley, regla religiosa. Es así, tan sencillo como eso. Claro, mientras tú haces eso, tú vas a ayudar a que otros también lleguen a Dios. El esposo ayuda a la esposa, el sacerdote ayuda a la comunidad, la religiosa ayuda a la comunidad de religiosas. ¿Me explico? Todo tiene una consecuencia, pero el objetivo es el mismo. Queremos llegar a Dios. Y Cristo aquí entra en un ámbito de consejos prácticos. Es increíble la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo cuando se mueve por decir, del aspecto teórico, no por falta de una mejor palabra, del aspecto teórico de que todo lo que haces, ¿verdad?, bueno, tiene consecuencias, tiene una recompensa. Entonces, él desdobla, ¿eh?, ese discurso, porque a lo mejor se dio cuenta de que la gente se le estaba mirando con ojos de cordero. Oh, sí, pero ¿qué está diciendo? Yo no sé. Pero, oh, sí, qué bonito suena. Entonces, él agarra, se desdobla y empieza y se convierte en práctico. O sea, con ejemplos y con modelos de la realidad. Y dice, si tu mano te es ocasión de pecado, oye, córtatela. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Lo primero que hace Cristo aquí es, hay una distinción, él establece, dice, hay una cosa que se llama cielo, punto. ¿Eh? Y hay una cosa que se llama el fuego eterno, donde el fuego no se apaga, punto. Eso es lo primero. Para el que diga que no existe el cielo y que no existe el infierno, pues entonces estás tú, ¿verdad?, yendo en contra de la Escritura, de la Sagrada Escritura. Y me da gracia porque hay personas que dicen, ¿cómo es posible de que Dios condene a su creación? Oye, la creación se condena ella misma. Dios nos dio el libre albedrío. A ti y a mí, Dios nos dio la libertad para poder escoger. Escoger lo bueno o escoger lo malo. Claro, siguiendo el resultado y las consecuencias de cada acción. Y Él nos respetó tanto. Fíjate qué clase de Dios es, como ningún otro, obviamente. Nos respetó tanto, nos quiso tanto, que nos hizo libres para escoger. Entonces, cuando Él establece esto, dice, hay cielo y hay infierno. Uno se salva con la ayuda de Dios y con la misericordia de Dios, ¿no? Y con lo que uno pueda contribuir. Pero también uno se condena por los actos de uno. Así que no es Dios quien te está enviando el fuego eterno. Es uno mismo el que opta por eso, ¿no? Entonces, de ahí que te dice, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con las dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Tu mano elige, selecciona. Tu mano toma y da también. O sea, el simbolismo de la mano de un ser humano es profundo. En el Medio Oriente, ¿verdad?, con la mano derecha se come. Allí, por lo regular, comen en comunidad, ¿no? Entonces tienen como unas charolas o unas ollas bien grandes donde tú con un pedacito de pan puedes agarrar la carne. Y la mano con la cual tú la metes es la mano derecha. Para ellos, esa es la convención. Con la mano izquierda, tú te lavas, tú te limpias el cuerpo, ¿no? Diestra, derecha, siniestra, izquierda, ¿no? Lo puro, lo impuro. Hay toda una antropología detrás de eso. Entonces, la mano tiene un simbolismo muy profundo de que con la mano se alimenta el cuerpo y también se purifica el cuerpo, la mano izquierda, al lavarse, al limpiarse. La mano de un padre, de una madre, es muy importante, porque esa es la mano que sostiene el biberón. Esa es la mano que acaricia al niño. Esa es la mano que agarra al niño para levantarlo. O sea, las manos tienen... es muy importante. Ahora, dice, ¿qué prefieres ir tú? ¿Qué prefieres hacer tú? ¿Condenarte con cuerpo completo? ¿O que te falte una mano y entrar al reino de los cielos? Yo creo que la contestación es obvia. La contestación está muy clara. Dice, si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y termina, y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Aquí tenemos estas tres condiciones, la mano, los pies y los ojos, ¿no? Y es interesante porque se repite el mismo discurso. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Si das un mal paso, ¿no? Si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. O sea, el ver cosas que no se deben, o el dar miradas que en vez de dar vida lo que dan es muerte, miradas con odio, miradas con lujuria, miradas con ironía, miradas que en vez de reforzar la vida lo que hacen es que la quitan, que la mancillan. A eso se refiere Dios. Ahora, como católicos sabemos que la iglesia, que la Biblia no se puede tomar literalmente en su contexto, en varias partes. Porque la Biblia es un libro complejo, con niveles, ¿no? Con diferentes mensajes, con diferentes estilos. Y entonces tú no puedes abalanzarte, echarte encima de la Biblia y decir, ok, bueno, lo que hay aquí en blanco y negro. Mucho cuidado con eso, porque hay pasajes que conllevan una interpretación, como es el libro de las Revelaciones. El libro de Apocalipsis, ¿eh? Eso conlleva un proceso de leer, de comparar, de discutir, de filosofía, historia, antropología, para poder darle un mensaje. O sea, el texto en el contexto. Entonces, en este caso, el católico sabe que esto no lo puede tomar literalmente. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer lo que dice y tomarlo literalmente, ¿cuánta gente sin lengua no habría en este mundo? ¿Ah? Porque mira que le dan a la lengua, no saben lo que están diciendo y terminan hablando de la comadre, del compadre y hasta del gato. Así que si tu lengua te hace pecar, dice el escrito, arráncatela, córtatela, es mejor que entres al reino de los cielos mudo, ¿ah?, que con una lengua al infierno. Bueno, mira, sabemos que ese no es el caso. ¿Qué nos está diciendo la escritura en este pasaje? Que no te pongas en una posición de pecado. Si tú sabes que eso te va a hacer pecar, no lo hagas, no te conviertas, no te pongas en una postura donde sabes que vas a caer. ¿Ah? Si tu esposo está fuera de la casa de negocios y tú sientes una debilidad por el vecino, ¿qué rayos haces tú invitando al vecino a la 1 de la mañana a que te componga, te arregle el fregadero? ¿Me explico? Estás buscando fuete para el trasero. En serio, te estás metiendo en problemas. Si tú sabes que tú al estar en compañía de esta persona vas a caer en un tipo de relación inapropiada, ¿qué rayos haces con esa persona en privado? ¿Me explico? Si tú sabes que tienes una diabetes, ¿eh?, que te está llevando quien te trajo, ¿qué estás haciendo tú metido en la repostería? Seleccionando donas para el desayuno. Si sabes que te va a hacer daño. ¿Me explico? Si tú sabes que hablando de tal tema, ¿ok?, vas a terminar en una reyerta porque la otra persona es una persona irracional, ¿qué rayos haces trayendo el tema a colación? O sea, si una cosa te va a hacer pecar, no te pongas en esa postura, no te pongas en esa posición. Hay maneras de lidiar. Mira, yo siempre pienso, yo en esto soy muy, muy sencillo. Yo digo, enfrente a la tentación hay dos maneras de combatir. O combates la tentación lleno de oración, ¿eh?, preparado, con tu rosario, con tu eucaristía, con tu oración. O si esa es una manera, combatirla de frente, pero con oración. La otra manera es que si el pecado entra por una puerta, mijito, salte por la otra. No le hagas cara, no le hagas enfrente, porque si uno es un poquito débil, ¿qué estás haciendo? No te coloques en pecado. Hermana y hermano, Cristo quiere que te salves. Cristo quiere que al final de los tiempos lo veas cara a cara. Y así vamos a tomar este consejo, ¿verdad? De que si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. 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 This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y ahora, pues, a empezar a tomar las llamadas de nuestro público aquí al 773-792-1588. 1240-773-792-1240. Padre, hay algunos anuncios.
Pues mira, ciertamente, esta semana, comenzando el lunes, de lunes a jueves, vamos a tener a la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos que viene aquí a Chicago, a la Arquidiócesis de Chicago. Y esto es un honor, porque son sacerdotes hispanos de todas partes de los Estados Unidos. Estamos esperando entre 150 a 200 sacerdotes hispanos. Y es un llamado a que, ¿verdad?, hagamos oración por nuestros sacerdotes. Este año fue proclamado por nuestro querido pontífice, ¿verdad?, su santidad, el Papa Benedicto. Hemos sido llamados a orar por nuestros sacerdotes. Ese es el año del sacerdote. Así que la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos viene aquí a Chicago y estaremos en el Wyndham O'Hara Hotel. Wyndham O'Hara Hotel. Hay dos actividades a las cuales quiero invitarles a ustedes. El lunes a las 7:30 de la noche hay una misa en Santa María del Popolo. Allí estaremos todos los sacerdotes. Lunes a las 7:30 de la noche en Santa María del Popolo con los sacerdotes nacionales. El miércoles estaremos en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines a las 6:45, 7 mejor. Creo que a las 7 es mejor decirlo. Así que 7:30, Santa María del Popolo, el lunes con los sacerdotes hispanos en misa, 7 de la noche en Nuestra Señora de Guadalupe, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines a las 7 de la noche, miércoles. El miércoles, el último día de septiembre, miércoles 30. Así que todos invitados y oren por sus sacerdotes. Necesitamos de su oración. Necesitamos del apoyo del pueblo de Dios. Así que oren por nosotros y si pueden, hagan acto de presencia a estas dos misas por la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos. El Instituto de Liderazgo Cristóforo, Superación Personal. Este instituto se dedica de una forma muy especial a desarrollar el sentido de liderazgo, a poder uno salir, ¿verdad?, de sí mismo, desarrollar confianza en sí mismo, una mentalidad positiva, el desarrollar una personalidad atrayente y facilidad de expresión, entusiasmo y optimismo. Y este Instituto de Liderazgo Cristóforo, cursos de desarrollo personal en español, para nuestra comunidad, está presentando el curso de otoño en español. Es muy importante. Así que los que estamos en el norte, en San Bartolomé, en la iglesia de San Bartolomé, octubre 2, empezamos todos los viernes de 7 a 10. Así que en San Bartolomé, octubre 2, de 7 a 10, en Resurrection Hall, ¿verdad? En Resurrección, septiembre 30, todos los miércoles, de 6:30 a 9:30. En el sur, Escuela de Epiphany, de Epifanía en La Killer, septiembre 29, martes, de 7 a 10. Y en Nuestra Señora de Fátima, ¿verdad?, en la 2751 West 38 Place, California, octubre 3, Nuestra Señora de Fátima, sábados, de 10 a 1. Así que, nuevamente, el curso del Instituto de Liderazgo Cristóforo, ¿verdad?, Desarrollo Personal en Español, estará en San Bartolomé, octubre 2, de 7 a 10. En Resurrección, septiembre 30, de 6:30 a 9:30. En la Escuela de Epifanía, septiembre 29, de 7 a 10. Y en Nuestra Señora de Fátima, octubre 3, de 10 a 1, y son varios días, ¿ok? Para mayor información, llame, así que apúntelo, no quiero a nadie confundido aquí, llame al 773-472-1515, 773-472-1515 o 773-481-0628. 773-481-0628. Y recuerden que la semana del 28 de septiembre es la última semana para inscribirse en las clases de otoño de este año. Así que 773-878-6035 y 773-472-1515. 15. Apúntate en el Instituto de Liderazgo Cristóforo, Superación Personal en Español. Y por ahí viene, sí, por ahí viene. Tenemos la Conferencia Carismática Católica número 22. ¡Wow! La número 22, Conferencia Carismática Católica Hispana de la Arquidiócesis de Chicago. ¿Dónde? Ya sabemos dónde. UIC Pavilion. UIC Pavilion. 3 y 4 de octubre. Mira, te lo estamos diciendo con tiempo. No va el que no esté escuchando. ¿Ok? Jesús es nuestro sumo sacerdote por excelencia, dice la Escritura, y es el lema de la conferencia de carismática católica hispana de la arquidiócesis de este año. Nuevamente, se llevará a cabo el 3 y el 4 de octubre en el 2009 UIC Pavilion. Jesús es nuestro sumo sacerdote por excelencia. Ese es el tema. Del sábado 3 de octubre empieza de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El domingo 4 de octubre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El UIC Pavilion, el pabellón del UIC, queda en el 525 Sur Racine. Racine, en Chicago, aquí cerca de la universidad, bueno, el campus de UIC. No se permiten traer hieleras, coolers o termos. Así que, por favor, por caridad y por razones de seguridad, no traigan niños menores de 10 años. Porque es un pabellón, o sea, es grandísimo. Las escaleras son un poquito empinadas. Y si tú no estás pendiente al niño, se va a caer y se va a partir el cuello. Y olvídate que no hay más niño. Atención, esto por caridad. Esto es una actividad para adultos, ciertamente, ¿verdad? Así que estén al pendiente y hagan acto de presencia en la Conferencia Carismática Católica Hispana de la Arquidiócesis de Chicago, 3 y 4 de octubre, UIC Pavilion. Y ahí estará nuestro señor cardenal, estará nuestro señor obispo, don Juan Mans, estará nuestro señor obispo, don Gustavo García Siller, estará nuestro querido padre, el liaison, Rigoberto Gámez. Rigoberto Gámez, el liaison de la renovación al cardenal. Dicho sea de paso, felicidades al padre Rigo, porque hoy se está instalando como párroco de Nuestra Señora de Tepeyac. Felicidades al padre por recibir una parroquia tan linda y felicidades a Tepeyac por recibir a un párroco tan bueno, tan digno y tan profesional como es nuestro padre Rigo.
A ver, padre, tenemos una llamada de la señora Mercedes de San Bartolomé. A ver, que tiene un anuncio. Buenos días.
Buenos días, padre Claudio.
Doña Mercedes, ¿cómo se encuentra?
¿Cómo está usted?
Bien, ¿y usted?
Bien, gracias.
¿Qué me cuenta hoy? ¿Qué me trae?
¿Qué le cuento? Tenemos una invitación para esta noche.
Ok.
A las 7 de la noche en la capilla de la iglesia de San Bartolomé. Tenemos un grupo que nos van a deleitar con una zarzuela, La Dolorosa, y nos gustaría hacer una invitación a todo el público que asistieran. Creo que van a pasar una noche de ley.
Claro, claro. Y para los que no saben lo que es una zarzuela, la zarzuela es un género musical donde mezcla el teatro con la música.
Con la música, ajá.
Es de origen español.
¿Cómo no?
Y entonces, esta zarzuela tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito fundamental de llevar a cabo esta actividad?
Bueno, es traerle a la comunidad hispana algo de nuestros antepasados muy bonito. Y deleitarnos con algo muy bonito que nosotros necesitamos en la iglesia también, y creo que todas las iglesias lo podían disfrutar también. Es un grupo muy bonito que cantan muy lindo, y creo que todos la vamos a pasar bien, padre.
Primero Dios, así es, y es interesante el ver esto, porque la iglesia por varias generaciones, desde un principio, siempre fue una patrocinadora de la cultura.
Ajá.
De hecho, en Europa, muchas cosas, muchos tesoros se protegieron porque fueron los monjes quienes protegían la cultura en libros, en arte, en composición, en poesía. Entonces, la iglesia siempre fue una mecenas, siempre fue una persona, una institución que apoyaba las artes. Así que, hermanas y hermanos, ya saben, tienen una invitación hoy, ¿a qué hora?
A las 7 de la noche.
¿En dónde?
En la iglesia de San Bartolomé, en la capilla.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener una...
una zarzuela.
¡Eso! Así
a
que...
pasar un rato agradable con todos nuestros hermanos hispanos.
Bendito
y
Dios.
Y americanos que también van a ir.
Seguro que sí.
Para saber algo de nuestra cultura también.
Prepárate, Chicago. Esta noche tienes una cita, 7 de la noche, San Bartolomé. Escúchate una buena zarzuela y disfruta la vida en un lugar muy lindo como es en la iglesia.
Gracias, Padre. Muchas bendiciones y una oración por mi esposo.
Cómo no. Ahí lo vamos a tener en nuestras oraciones. Y usted continúe con su fe, perseverando, ¿ah?
Gracias,
porque de aquí para el cielo.
Dios le dé muchas bendiciones a usted. Amén. Y a su programa.
Amén.
Y al señor Castillo también.
Gracias, cuídese mucho.
Gracias, Padre.
Y saludos a toda la gente linda de San Bartolomé, por favor.
Con mucho gusto, Padre.
Bueno, chao.
Hasta luego, Padre.
Qué bien, qué bien.
Bueno, Padre, tengo una serie de peticiones.
Ok, muy bien. En el día de hoy, en esta mañana, vamos a pedir de una forma muy especial por María Cardillo. María Cardillo y por José Manuel. José Manuel no tiene trabajo. Vamos a rezar para que José Manuel no se me agüite, para que José Manuel pueda caminar derecho y decir, se me va a dar, en el nombre de Dios y María Santísima, se me va a dar lo que yo necesito. José Manuel, pídele a Dios, dile, mira, papá Dios, yo no te voy a pedir lo que yo quiero, te voy a pedir lo que yo necesito, Señor. Y si hay un propósito en yo estar sin trabajo en este momento, enséñamelo. Dime, ¿cuál es la lección, Señor? Y aún así te pido este trabajo para seguir sirviéndote y seguir llevando a mi familia hacia adelante, José Manuel. No te me rajes por ti y por todos los desempleados. Vamos a orar también por Juan Francisco de Real y por sus intenciones. Por Marina Gaitán. Por también los jesuita Cantón, por Jesucita Cantón, por los jóvenes, ¿verdad? Especialmente por Juan Carrillo, mira la luz, mira a Cristo, mira el sendero, Juan, tú le perteneces a él y hacia él vas a ir. Vamos a orar por Gloria Morales y por su familia, Señor, para que se unan, para que se apoyen, para que caminen juntos hacia ti. Oremos por todos los enfermos, que tienen enfermedades físicas, espirituales, emocionales. Por ellos, Señor, por los que te necesitan, oremos, trae sanación a través de tu Espíritu Santo. Tú que eres dueño y Señor sobre la materia, inclusive sobre la naturaleza, toca la materia humana, Señor. Y a través de tu Espíritu Santo, danos sanación. Que podamos recuperarnos física, mental, espiritualmente, para seguir sirviéndote y para seguir siguiéndote. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Vamos a pedir por Celia Silva y por su familia. Pidamos por todos los matrimonios, Señor, para que estos matrimonios se vean cara a cara y el esposo pueda contar y respetar a la esposa y la esposa pueda contar y respetar al esposo. Que no se vean como enemigos, son una unidad. Son dos vidas, una sola carne. Por los esposos, especialmente aquellos que tienen dificultad, roguemos al Señor. Vamos a pedir por Eddie y Román, por todas sus intenciones. Vamos a pedir por el Papa Benedicto, XVI, por los obispos, por los presbíteros, o sea, los sacerdotes, y por las monjitas. Pidamos por nuestras monjitas, nuestras religiosas que también ocupan su oracioncita. Ocupamos recordarlas y decirles, Señor, tú nos has dado estas santas mujeres, ayúdalas en su misión, ayúdalas en su vocación. Y también vamos a continuar pidiendo por nuestro ministerio hispano, para que Dios permita que dentro del ministerio hispano se haga su voluntad y también haya sanación para su pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y Alejandro, aquí tenemos un nombre que se nos ha pedido hacer oración.
Caritina.
Pidamos por Caritina también, por sus intenciones, y que Dios le dé lo necesario para que ella continúe sirviendo a un Dios transparente y vivo.
Padre, seguimos con una llamada, la señora María de la parroquia Santa Inés. Buenos días.
Ah, sí, Padre Claudio.
Doña María, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, gracias a Dios.
¿Y cómo está la gente linda de y la gente linda de Santa Inés, cómo están?
Pues muy bien, felices con los sacerdotes que nos han mandado también.
¡Eso! Bendito Dios. ¿Qué me cuenta hoy? ¿Qué me dice?
Mire, Padre, yo tengo una duda. Hace 3 años yo perdí a mi hijo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y estuvo en coma por 4 días.
Claro.
El Padre Tim, que en ese tiempo él estaba ya en otra parroquia, pero nos conocíamos de Santa Inés, él estuvo ahí presente.
Ajá.
Y a mi hijo le dio el perdón apostólico.
Claro.
Yo no sé, más bien en mi ignorancia a lo mejor, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Qué es el perdón apostólico, Padre Claudio?
Buena pregunta. Mira, el perdón apostólico es un perdón que se da en ocasiones extremas,
ajá,
¿no? En ocasiones de urgencia, donde la iglesia entiende que para una persona de fe, como fue su hijo, y para una persona de fe, como lo es usted, ¿no?
Sí.
La salvación no se limita a ciertos estados. Por ejemplo, una persona que esté en un estado de coma, ¿no? Entendemos que la salvación también puede ser para ellos. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, el sacerdote que tiene, por las facultades que se le han sido conferidas en su ordenación, tiene el poder, eso lo entendemos, ¿verdad?
Sí.
Del perdón de los pecados. Que él, en nombre de Dios, no en el suyo, en nombre de Dios, permite la liberación de los pecados de un individuo, de un ser humano. Por el perdón apostólico entiende que esto va más allá, ¿ves? De simplemente una persona que esté alerta y de que esté, como tú y como yo, ¿no?
Sí.
Estemos despiertos. Puede ser una persona que esté en un estado durmiente, así. Pero solamente se utiliza ya en ocasiones de esa naturaleza, ¿no?
Uh-huh.
De gravedad.
Sí.
En ocasiones muy, muy, muy especiales. Ese es el perdón apostólico. Porque acuérdate que, aunque una persona esté en estado de coma, lo último que se va es el oído.
Sí.
Lo último. Eso es ciencia, ¿no? Entonces, aunque esté durmiente, aunque esté en estado de coma, aunque inclusive tenga daño cerebral, el oído está ahí presente, ¿no?
Uh-huh.
Y creemos que a través de la misericordia, pedimos con ese permiso, perdón apostólico, que a través de la misericordia de Dios toque inclusive el alma de esa persona que está en ese estado.
Oh.
Ahí está. Así que tu hijito está con Papá Dios. Usted sabe eso, ¿no?
Sí, Padre.
Él está con Papá Dios y está muy contento y rezando por su mamá.
Okay. Muchas gracias, Padre.
Cuídese.
Le pido
mucho
también oración por la familia Robledo, por favor.
¿Cómo no? Oremos por la familia Robledo para que Dios Todopoderoso, con su misericordia, los cubra de sabiduría, los cubra de unión y que puedan de esa manera seguir sirviendo a Dios. Por la familia Robledo, roguemos al Señor. Te rogamos.
Muchas gracias, Padre.
Cuídese mucho, ¿eh?
Hasta luego, adiós.
Hasta pronto. Y continuamos aquí, por favor, únase a nosotros en Eco y Testimonio. ¿Qué es el Eco y Testimonio? Es la celebración de los 15 años del programa Romero, el programa de becas Romero, que hemos anunciado en muchísimas ocasiones en este programa. Ustedes bien saben que el Catholic Theological Union, la Unión Teológica Católica, que es la Universidad Católica, está patrocinando, desarrollando el programa de becas para hispanos, para desarrollar estudios a nivel de universidad, de teología. Ese es el programa Romero. Así que anímate, el señor Carlos Salmerón se encarga, se asegura de que este programa de becas continúe, y están celebrando 15 años. Hay una actividad, Eco y Testimonio, viernes 9 de octubre a las 6 de la tarde. Para más información, 773-371-5410. 773-371-5410. Y procure, ¿qué es esto de Eco y Testimonio? Para esta actividad, ¿no? Para el programa de becas Romero.
Padre, nomás siguen unas cuantas peticiones y ya, uh-huh. Eso es todo el tiempo que vamos a tener para llamadas.
Comprendo. El pueblo está en necesidad de sanación. Y en el día de hoy, pidamos por nuestros enfermos. Y pidamos por la familia Borjón.
Así es.
Por Manuel Borjón. Por Juan Borjón. Por Salvador y por Rosa María Borjón, que están enfermos. Dios Todopoderoso, mira con misericordia esta familia. Y mira cómo estos miembros todos te necesitan. Y necesitan esa sanación que solamente puede venir de ti. Envía tu Espíritu Santo sobre tu pueblo. Envía tu Espíritu Santo sobre la familia Borjón. Y dale, Señor, esa recuperación tan necesaria para que ellos regresen. Y den gracias a Dios, a su iglesia, y continúen siendo parte del cuerpo de Cristo. Por ellos y por todos los enfermos, roguemos al Señor. Te pedimos por José Luis Correa, Señor, que está lidiando con ese problema, con ese demonio del alcoholismo, Señor. Ayuda a José Luis. Ilumina a José Luis. Libéralo de esa condición y de ese demonio. Y enséñale, Señor, que es en la sobriedad donde el verdadero José Luis se encuentra y puede crecer y puede ser él mismo. Por José Luis y por todos aquellos que están lidiando con adicciones, roguemos al Señor. Oremos por Casandra Sofía, por las intenciones de Casandra Sofía. Oremos por Gerardo Rocha. Gerardo Rocha, que por razones que no vienen al caso, se ha ido con otro grupo, con otra religión, Señor. Ilumínalo, Señor, para que Él te siga sirviendo, Señor, y se dé cuenta que la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la Iglesia Católica, para que Él, con paz, con amor, con sabiduría, pueda encontrar y concluir eso, y para que te siga sirviendo por Él. Y por todos nuestros hermanos, roguemos al Señor.
Muchísimas gracias, Padre. Bueno, de lo bueno,
Se da poco.
Eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias, Radio Escuchas, por acompañarnos en esta horita. Y bueno, en la semana que entra, Padre, estaremos pregrabado.
Así es. Así que no llamen porque el gringo no me habla español.
Y se le perdió la voz, sí, esta semana.
Hasta la voz perdió, mira. Pero bueno, cuídense mucho. Y en nombre de Alejandro y de esta persona, su servidor Padre Claudio, les decimos chao.
Palabras necesiten. Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. And by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.